Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Esto es lo que hace María en nuestros corazones. Nos ayuda a entender la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. De amarlo más, ya no digamos que el padre, la madre, los hijos, más que una fiesta, más que una reunión.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Comentaba al principio de nuestra celebración cómo la fiesta de la maternidad divina nos presenta la oportunidad de iniciar nuestra vida acompañados de nuestra Madre Santísima. Esta fiesta anteriormente estaba en el mes de diciembre, ya hace algunas décadas estaba en el mes de diciembre, y después la Iglesia, con la reforma litúrgica, la puso nuevamente al inicio del año civil, con la idea de terminar con ella la octava de Navidad. Hemos venido celebrando durante estos 8 días la octava de Navidad, que nos quiere, como en la Pascua, hacernos conscientes de que con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús, se inició esta última etapa de la historia, la etapa definitiva que llegará a su culminación cuando Él regrese nuevamente, que es lo que estamos celebrando en la Navidad. Como lo hemos venido diciendo también, la Navidad tiene esta doble celebración. Por un lado, pues la celebración que nos recuerda el nacimiento de Jesús y que, como lo vimos durante esta Navidad, pues nos ayuda a entender que esta palabra se ha encarnado, pero que se encarna en nosotros, y por eso decíamos que esta Navidad lo que estábamos celebrando, pues era nuestra Navidad, era nuestro nacimiento espiritual. Hemos nacido ya a la vida eterna, es decir, estamos ya en esta última etapa de la historia de la humanidad. Y en esta última etapa de la historia de la humanidad, María juega un papel mucho, muy importante. Y por eso la Iglesia quiere terminar esta octava, estos 8 días que nos quieren representar, que son ya los días siempre iguales. El domingo anterior se fijarán que estuvimos con las mismas vestiduras que el día de la Navidad. Durante todo este tiempo tratamos de no cambiar nada para que visualmente, litúrgicamente, podamos entender que estamos ya en un día que no termina, como si fuera un día que no se va a acabar, que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, pero siempre con la diferencia de que nuestra vida sigue progresando en la vida espiritual. Y así llegamos al final de la octava. Y ponemos ahí a nuestra Madre Santísima, porque ella tiene una participación sumamente importante en esta última etapa de la vida de la humanidad. Hoy la celebramos precisamente en su maternidad. Es la maternidad divina. María, Madre de Dios. Ya en otras ocasiones he hablado, cuando digo Madre de Dios, es un misterio que se abre impresionante. Porque a través de la encarnación, María y Jesús quedan vinculados, quedan unidos. Nunca más podremos separar a Jesús de María ni a María de Jesús, porque es un solo misterio. Están unidos por el misterio de la encarnación. Es algo que ciertamente pues nos sobrepasa. Si nos pusiéramos a meditar en él, yo creo que nos pasaría como a San Agustín, ¿verdad? En aquel pasaje que se nos narra donde estaba San Agustín, deambulando ahí en la playa, ¿verdad? De un lado para otro, pues tratando de comprender el misterio de la Trinidad, mientras un chiquillo en la playa, pues iba y venía hacia el mar con una cubeta, y iba y llenaba su cubetita con agua, y luego regresaba y la echaba en el pocito que había hecho en el mar, y así iba y venía, y así iba y venía, hasta que ya al final de la tarde, cuando ya San Agustín, después de haber estado cavilando sobre este tema de la Santísima Trinidad, pues le dice al chiquillo que qué es lo que está haciendo, y le dice el niño, pues estoy tratando de meter el agua aquí en este pozo, ¿verdad? Le dice San Agustín, pues eso es imposible, ¿verdad? No puedes meter el agua del mar en ese pozo. Y le dice este chiquillo, pues es más fácil que yo meta toda esa agua del mar en este pozo que tú puedas comprender el misterio más pequeño de Dios. Y bueno, pues así es cuando nosotros entramos a este tema del misterio de la encarnación, pues nos topamos también con uno de los grandes misterios. No lo podremos entender tal como es, pero podemos ver cuáles son las implicaciones, qué es lo que esto implica para nuestra vida. Y quisiera hoy, sería esto cuando tengo que hablar de la Virgen María, tengo siempre que estarme midiendo, porque si no aquí nos dan las 12 de la noche, ¿verdad? Que ya de por sí siempre me alargo en esta homilía. Entonces imagínense, hablando de mi tema favorito, pues aquí ahora sí que nos tendríamos que quedar, tendría ahora sí que mandar pedir aquí algunas botanitas o alguna cosa para seguir adelante, ¿verdad? Pero bueno, vamos haciendo solamente dos referencias, dos elementos que me parecen importantes en este tema del misterio, o sea, las implicaciones que tiene el misterio de la encarnación y sobre todo la importancia que tiene María en estos últimos tiempos. Acuérdense que estamos en los últimos tiempos, ¿eh? Los últimos tiempos no quiere decir que ya mañana se va a acabar, o porque faltan 2 años, 5 años, 15 años o 200 años para que se acabe. No sabemos cuándo se va a acabar. Cuando decimos estamos en los últimos tiempos, es porque son los tiempos de Jesucristo, son los tiempos de esta última etapa de la historia de la salvación, en la que ya no hay otra siguiente etapa, ya no hay ninguna etapa. La siguiente etapa es vivir todos en el cielo. Pero esta etapa, pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, ¿verdad? Llevamos 2000 años de esta etapa. No sabemos si nos faltan 2 días, 2 años, 2000 años, 200,000 años, no sabemos cuánto vaya a durar esta, pero es la última. Y en esta última, por eso la octava, en esta octava nosotros encontramos al final como líder, como cabeza, para darnos a entender la importancia de María en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos del misterio de Jesucristo. En esta situación, yo quisiera hoy partir de una cita que ya conocemos muy bien, que es la cita de Juan en el capítulo 2, las bodas de Caná, es una cita que ya conocemos muy bien. Quiero traer a referencia de ustedes lo siguiente. En el inicio de este capítulo dice: y al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Primer elemento que yo quisiera que reflexionáramos es que donde está la Virgen, ahí va a estar siempre Jesús. Donde está María, porque están unidos, porque forman parte de un mismo misterio. De manera que donde está la Santísima Virgen María, ahí también vamos a encontrar a Jesús, siempre. Por eso la importancia de María en nuestra vida espiritual. Donde está María, ahí va a estar Jesús. Y esto, pues obviamente, que tiene una referencia importante, sobre todo porque la acción de María en las bodas de Caná es muy importante en nuestra propia vida. Si nosotros seguimos leyendo un poquito adelante, siguiente versículo, dice, se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y bueno, sabemos que continúa, ¿verdad? A través de la intercesión de María, Jesús va a realizar ese primer milagro, que es un milagro, como todo lo que está en San Juan, es un milagro emblemático. Es decir, es un milagro simbólico, y no porque no haya existido, sino porque es de una forma emblemática. Nos dice qué es lo que hace, qué es lo que pasa en diferentes circunstancias. Y aquí lo que pasa es que la Santísima Virgen María, primero, está siempre atenta a nuestras necesidades. Dice Adriana von Speyer, una excelente escritora sobre temas marianos, dice que María tiene esa peculiaridad que tienen las mujeres, dice, tiene el olfato femenino para saber qué es lo que está pasando. Ella siempre está al pendiente de las necesidades. Creo que esta es una cualidad que nosotros los hombres pues tenemos, al menos en una forma más reducida que lo tienen las mujeres. Tienen mucho más capacidad para estar al pendiente de más cosas al mismo tiempo. Ayer estaba comiendo con unos amigos y estaban un grupo de mujeres, y mientras yo estaba haciendo algo ahí en el restaurante, me estaban hablando, y entonces pues estaba yo haciéndole caso al mesero, le estaba encargando algo, y luego me dice una de las chicas, pero no me está haciendo caso. Le digo, no, yo nomás puedo hacer una sola cosa a la vez, ¿verdad? Ustedes son multitask, pueden estar con cuatro conversaciones al mismo tiempo, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces es una capacidad extra, no creo que sea deficiencia de nosotros, sino es una capacidad extra. ¿Por qué? Porque normalmente ahora pues ya tienen pocos hijos las mujeres, pero pues todavía unos años atrás tenían 3, 4, 5, 6 o más. Entonces imagínense ustedes cómo una mujer puede o tenía que estar al pendiente de todos, ¿verdad? Y que si este está arriba, que si este está abajo, que si este, que si el otro. O sea, una capacidad increíble, es algo que pues solamente las mujeres tienen y nosotros no tenemos. Entonces María, imagínense ustedes en una boda, que claro, a lo mejor no era una boda como la de nosotros ahorita, de esas dimensiones, pero era una fiesta grande, era un pueblo, y generalmente a las bodas pues asistía todo el pueblo o una buena cantidad del pueblo. Simplemente ya nada más para decir que estaban también invitados sus apóstoles, pues ya que ni eran conocidos, ¿verdad? Aquí por lo que se entiende es que la que era conocida de la boda era la Virgen, e invitaron a Jesús, y Jesús llegó con su banda, ¿verdad? 12 platos más, pero bueno, así se acostumbraba en aquel tiempo, ¿no? Hoy imagínense que a la boda y llega el amigo con 12 más, pues ahora sí, ¿dónde los metemos, no? Pero bueno, así era en aquel tiempo. Y María, dice Adriana von Speyer, está siempre al pendiente viendo qué falta. Bueno, eso hace exactamente con nosotros. Cuando nosotros tenemos una relación con María, cuando nosotros la invitamos a nuestra vida, como la invitaron las personas de la boda, cuando nosotros la invitamos a que participe de nuestra vida, ella va a hacer exactamente lo mismo que hizo en las bodas de Caná. Va a estar al pendiente de nuestras necesidades. Ella siempre está al pendiente, pero tienes que invitarla. ¿Qué hubiera pasado si esta gente no invita a la Virgen María? Pues hubieran pasado ahí una terrible pena, ¿verdad? Porque se acabó el vino, no calcularon bien, llegó más gente, como ahorita lo estábamos comentando, ¿verdad? Nada más de la parte de Jesús, pues llegaron otros 12 más. Y quizás otra gente pues hacía lo mismo, de tal manera que a lo mejor no era tan fácil calcular ciertas cosas como pudiera ser hoy, que está todo con la invitación y todo. En ese tiempo pues era mucho así, verbal, ¿no? Oye, va a ver, se casa fulano, ah, pues órale, vamos, ¿verdad? Vamos a felicitarlo y bueno, pues tomarnos unas copitas de vino, en fin, comer por ahí, etcétera. Pero estas personas se previeron e invitaron a la Virgen María, sin saber qué es lo que iba a pasar. Pero gracias a Dios que estaba María en ese lugar. Hay tantos lugares en donde María no es invitada, en donde no se lleva una relación realmente buena con nuestra Madre Santísima, no se reza el rosario, no se le conoce, no se conocen sus pasajes, nunca se ha leído un libro de la Santísima Virgen María. Para muchos de nuestros cristianos católicos, María sigue siendo una gran desconocida. Simplemente tenemos la referencia en las imágenes, etcétera, tenemos el cuadrito, pero ¿quién es realmente María? ¿Cuál es su papel en mi vida? No la conozco. Y por eso, pues, le rezamos poco, no la tenemos cercana a nosotros, no es una persona cercana a nuestra vida. Y eso, pues, no es que tenga consecuencias graves, como dicen, no, bueno, pues yo le rezo directamente a Dios. Hombre, qué bueno, pues siempre hay que rezarle directamente a Dios. Pero si tienes una persona que además de las necesidades que tú crees tener, tienes a alguien que está al pendiente de todas las necesidades que tú no crees necesitar, pues tienes una gran ventaja. La gente que no lleva una relación fuerte, cercana, amorosa con la Virgen María, se está perdiendo de gracias que no se pueden imaginar. Yo estoy convencido de que hay muchas gracias que aunque se las pidas a Dios no te las va a dar, que solamente van a venir por la Virgen María. Así lo muestra la historia. Uno diría, no, pero es que Dios es el que da las gracias. Sí, efectivamente, pero muchas de ellas las da solo y exclusivamente a través de su madre. Y su Madre Santísima se las da a quien lleva una relación con él. Porque así es la situación. O sea, aquí vemos en este pasaje cómo nuestra Madre Santísima, gracias a que estaba ahí presente, pues convence a Jesús de que haga su primer milagro, y ese primer milagro es dar suficiente vino para que la fiesta continúe. Entonces tenemos una primera implicación. En estos últimos tiempos es importante que María esté presente en nuestra vida, que María no sea simplemente una estampita, que María no sea simplemente una fiesta, sino que María sea alguien con el que yo llevo relación y la invito. Le invito a mis fiestas, le invito a mi vida, la invito a mi casa, la invito a mi relación matrimonial, la invito. Forma parte, porque es parte del misterio de Dios. Es parte del misterio de Jesucristo. Donde esté María, ahí va a estar Jesús. Y si está Jesús, hermanos, nuestra vida se simplifica grandemente. Se simplifica grandemente. Hay gente que tiene temor de rezarle a la Virgen María. ¿Por qué no? Pues, ¿cómo le voy a rezar a ella? Le voy a rezar mejor nada más a Dios, ¿no? María siempre nos lleva a Jesús. Siempre nos lleva a Jesús. Decía Luis María Griñón de Montfort, decía, es el camino más corto, fíjense, es el camino más corto y más seguro para llegar a Jesús. No hay ningún camino más corto y más seguro que la Virgen María. Quien tiene una fuerte relación con María, seguramente será santo. No puede no llegar a Jesús, no puede no llegar a la santidad, porque María nos conduce siempre a Jesús. Donde está María, ahí está Jesús. Cuando estoy acercándome a María, a quien me estoy acercando es a Jesús. Y me gusta mucho en este aspecto la iconografía que nos presenta el pasaje que hoy hemos escuchado de los pastores. Lo mismo ocurre con el de los Reyes Magos. Está María en muchos de los iconos, en muchas de las pinturas, se nos presenta a María que está presentando al niño. ¿Sí? Ella siempre está en segundo plano, María nunca está en primer plano. No es véanme a mí, yo soy, sí aquí está el niño, pero véanme a mí, yo soy, no. Ha mirado la humillación de su esclava. Ha mirado la humillación de su esclava. Aquí está la servidora del Señor. Ella siempre está en la cocina viendo qué falta, qué se necesita. Está atenta para llevar a Jesús a quien se acerca a ella. inmediatamente hagan lo que Él les diga. Mira, vengan para acá, hagan lo que Él les diga y les va a ir súper bien. Esa es la misión de María, llevarnos a Jesús. Por eso en estos últimos tiempos, en los que la gente se ha ido alejando de la iglesia, el camino de regreso va a ser la Virgen María. La unidad de los cristianos, la unidad de todos los hijos de Dios, todos los protestantes y todos aquellos que se dicen cristianos, que forman parte de la gran familia de Dios, pero que se han ido de la casa, van a regresar a la casa, muy a pesar de ellos, van a ver, van a regresar a la casa a través de la Virgen María. María va a unir en estos últimos tiempos, va a volver a unir a toda la familia de Dios. Porque esa es la función de la madre, ¿no es cierto?, en la casa. ¿No es ella el punto de unidad cuando la madre deja de vivir, cuando ya muere? ¿No es verdad que fácilmente se fragmenta la unidad familiar? Y entonces, pues si antes nos juntábamos para la Navidad o para el Año Nuevo en la casa, cuando falta la madre, pues ya cada quien empieza a formar también sus propias familias y entonces, bueno, pues ciertamente esto forma parte de la vida humana. Así es, ¿verdad? O sea, nuestras mamás no van a vivir toda la vida. Pero es un punto de unidad importante. Es un punto de unidad importante. Y lo mismo ocurre ahora en estos últimos tiempos. La Santísima Virgen María es ese punto de unidad para todos los cristianos. Y van a ver, poco a poco, hay un libro de Max Turian. Cuando yo hice la licenciatura en espiritualidad, mi tesina la hice sobre la Santísima Virgen María, y ahí, entre los libros que me recomendó mi asesor, leí a Max Turian. Y el libro se llama María, la Madre de mi Señor. Cuando lo leí, quedé impactado. Es un libro tremendo, es un libro ciertamente más teológico, no es un libro así, sí es fácil de leer de alguna forma, pero es un libro teológico, con mucha Biblia, porque trata muchísimos temas y todos desde la Sagrada Escritura. Y yo quedé fascinado con Max Turian. Pasó el tiempo, voy a hacer mi doctorado, bueno, hasta ahí yo leí este libro, me sirvió para hacer mi tesina, en fin, y luego me fui a hacer mi doctorado ya en Mariología. Y ahí nuevamente tuve que volver a tocar a Max Turian. Pero cuando conozco a Max Turian, resulta que Max Turian es un protestante. No era un católico, no es un católico, es un protestante. Y luego ya empecé a leer un poco algunas de las reseñas sobre este amigo y pues prácticamente lo querían expulsar de su congregación. Lo querían expulsar de, pues hay sociedades bíblicas dentro de ellos, lo querían expulsar porque había tratado con esta profundidad y decía, María, la madre de mi Señor, por eso se llama así, porque ya ven que el protestante, pues, como debe de ser también nosotros, ¿verdad? La centralidad en Cristo. Y entonces, pero María es la madre de mi Señor, decía. Y se han dado pasos muy importantes. Por ahí tengo algún material sobre esto, espero más adelante podérselos compartir, sobre cómo vamos avanzando, cómo va avanzando la iglesia en la unidad a través de María. No nos vamos a unir de ninguna otra forma más que a través de María, porque esa es su función como madre. Donde está ella, ahí está Jesús. Y si a todos nos une Jesús, pues finalmente vamos a estar unidos en la misma familia. Entonces, es importantísimo en estos últimos tiempos la participación de la Madre de Dios en la vida de los cristianos. Entonces, esta es la primera implicación que tiene la participación de María en el misterio de la Encarnación. Donde está Jesús, ahí está también la Santísima Virgen María. Pero no solamente es Madre de Dios, sino que esta Madre de Dios también es Madre nuestra. Y por eso tenemos en el Ave María que la Iglesia compone, ya en este proceso de reflexión, es una composición tardía, en la última parte del Ave María, es una composición que probablemente estará alrededor del siglo XII o XIII, donde nosotros decimos, Madre de Dios, ruega por nosotros. Esta Madre de Dios es también nuestra Madre que está al pendiente de nuestra vida y es nuestra propia Madre. Y sobre este tema es importante el texto de San Juan. San Juan en el capítulo 19, en el verso 25, nos presenta que al pie de la cruz estaba su Madre Santísima. Y ahí le dice, lo leo aunque lo conocemos muy bien. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Se crea ahí la maternidad espiritual de María. Y lo importante aquí es que se la lleva a su casa. María se va a la casa de este discípulo. ¿Qué sabemos que ese discípulo, en el pensamiento de Juan, somos cada uno de nosotros? No sabemos quién es este discípulo, ¿verdad? Ha querido el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, ayudarnos a entender que ese discípulo, el discípulo amado, somos todos y cada uno de nosotros que amamos al Señor. Pero este discípulo amado debe de llevarse a María a su casa. Yo creo que esta experiencia de Juan, que es al que le atribuimos esta personalidad del discípulo amado, debe de haber vivido una experiencia maravillosa el resto de sus vidas. Porque, ¿quién mejor que María podría instruirlo en el camino? Llevarnos a María a nuestra casa es la forma en que nosotros, a través de ella, podemos conocer muchos de los misterios de nuestro Señor. Y quisiera presentarles nuevamente un esbozo de algunas cosas que me parecen importantes. Creo que la primera sería, ¿quién me podría enseñar a amar a Jesús mejor que María? ¿Quién? Sabemos ciertamente que es una acción del Espíritu Santo, pero ¿quién mejor que ella me pudiera ayudar a amar a Jesús? Ella que lo amó por sobre todas las cosas. Recuerden ustedes que en el capítulo 10, verso 37 del Evangelio de Mateo, dice Jesús, si no me amas más que a tu padre o a tu madre, no eres digno de mí. Es decir, se trata de un amor particular, se trata de un amor que desprecia todo lo demás. Yo estoy seguro que a Lucas, y especialmente a Juan, algo que les debe de haber impactado tremendamente era esta libertad de nuestra Madre Santísima que desprecia todo para darse completamente a Dios. María se convierte así en una lámpara, en un verdadero modelo para nosotros. En mi vida personal ha sido un gran modelo, difícil de imitar aún ahí, porque ha vivido la vida exactamente como Dios se la ha pedido. Y ella nos muestra cómo se le hace para poder amar a Jesús hasta este punto de despreciarlo absolutamente todo. María, en su vida, podemos ver cómo ama a Dios por sobre todas las cosas, más que a su esposo. El esposo decide dejarla, bueno, yo amo más a Dios, amo a Dios por sobre todas las cosas. Ahorita decíamos, ¿no?, a propósito de las fiestas, ¿no?, como en este tipo de fiestas, tanto la Navidad, el otro día estuve confesando en la tarde, pues mucha gente se vino a confesar de no haber venido el día 25 a misa. O sea, era más importante la fiesta humana, la fiesta comercial, ¿verdad?, los amigos, etcétera, la familia, que bueno, pues el 24 no vinieron a la misa de la vigilia porque pues ya estaban preparándose que la cena y con los niños y los familiares que vienen de visita y todo este tema. Y luego la fiesta de la Navidad también se prolonga hasta altas horas de la madrugada. De manera que al día siguiente pues hay que dormir más y entonces la gente se despierta pues ya muy tarde. Y entonces pues vamos al recalentado, ya llegó también la familia, o vamos a ir a ver ahora a la casa de no sé quién. Y entonces cuando nos damos cuenta ya son las 8 de la noche, ya no fuimos a misa, perdimos la comunión y todo por la fiesta humana. No le dimos el valor adecuado a la fiesta religiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo más importante en mi vida. Dios todavía no tiene el primer lugar en mi corazón y en mis actividades. Está antes la fiesta, los amigos, los primos, los parientes. Me dio gusto en la noche que dimos la bendición a medianoche y luego pues ya ven el ponche que siempre compartimos. Y me dio mucho gusto ver a una familia que es de aquí, pero que venía con toda una tribu. Me da la impresión de que la fiesta era en la casa de esta familia y se trajeron a toda la gente que estaba celebrando el Año Nuevo con ellos, porque venían un chorro, desde niños, adolescentes, muchachos, eran como 3 o 4 familias que luego al final me di cuenta porque al final me pidieron que si me tomaba una foto con ellos. Y eran un chorro. ¿Qué me llamó la atención? Cómo cuando yo tengo realmente bien puesto en mi corazón a Jesús, cuando tengo bien puesta la camiseta, en vez de decir, chihuahua, pues, no, pues, ¿cómo me voy a salir ahorita? Ya, pues, aquí está la raza. No, bueno, pues, ni modo, así se va a dar. No, al contrario, sino que agarra, oigan, ¿saben qué? Ahorita el Padre va a dar la bendición de Año Nuevo. Podemos ganar la indulgencia plenaria. ¿Qué les parece si nos vamos todos? Y quién sabe si muchos, ¿y qué les parece si nos vamos todos? Órale, agarren sus chivas y vamos a la bendición. Y se vino toda la gente. ¿Cuántas veces, hermanos? Uy, esto ya no digamos en las fiestas importantes. El domingo, ¿por qué no vino? Siempre les pregunto, cuando la gente no viene a misa, le pregunto, ¿y por qué no vino el domingo a misa? Ay, padre, es que pues ya estaba para venirme, pero me llegó familia. Y se acabó, te quería. Yo les digo, pues es el momento de dar testimonio. Es el momento de decir, qué bueno, oigan, ¿y ya fueron a misa? No, pues ahora le vamos todos. ¿Pero qué hacemos? Al contrario. Es la excusa para ya no venir a misa. Cuando que no, debía de ser, oigan, qué bueno que vinieron. Se me hace que no han ido a misa, ¿verdad? No, bueno, suárale, vámonos todos a misa y ahorita regresamos ya para la comida. Nos da pena, yo no sé qué, no entiendo bien esto, ¿qué pasa? Preferimos perder la comunión por pasar un rato con la familia. Que además esa familia también se les va a ir la misa. O sea, tú tienes que ser un promotor de la vida cristiana y decir, oye, me llegaron los hijos con los sobrinos y con los nietos, órale, vámonos. Le digo, ayer me gustó muchísimo esa familia. Estoy seguro que se trajo a toda la banda que estaba en su casa, se la trajo para que pudieran ganar la indulgencia plenaria, recibir la bendición en la noche, en fin. Esto es lo que debemos de hacer. Esto es lo que hace María en nuestros corazones. Nos ayuda a entender la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. De amarlo más, ya no digamos que el padre, la madre, los hijos, más que una fiesta, más que una reunión. ¿Cuántas reuniones podemos tener al año, hermanos? Además, las podemos continuar. No es que nuestra celebración eucarística dura todo el domingo de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Una hora, hora y media en esta misa que dura un poco más, hora y media. O sea, lo que le vas a dar al Señor es hora y media de tu domingo. Amar al Señor por sobre todas las cosas. O sea, no te vas a ausentar de la reunión de tus amigos y de tus familiares por todo el día. Te vas a ausentar una hora y media. Es lo que te está pidiendo el Señor. Y ni eso le queremos dar. Entonces María, cuando nosotros llevamos una relación fuerte con ella, nos enseña a renunciar. A renunciar y a poner a Dios al centro de toda nuestra vida. Lo más importante para mí tiene que ser Él. Mientras no logremos esto, hermanos, como les digo, a veces estamos todavía a 3 cuadras del desfile. Todavía no hemos entendido bien de qué se trata. ¿Quién nos podría enseñar a orar mejor que la mujer orante? ¿Quién nos podría enseñar mejor que eso? Si nosotros vemos en el Magnificat, versículo 47 de Lucas 1, vamos a ver una mujer que glorifica al Señor continuamente. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. De ella podemos aprender y ella nos va a enseñar a alabar, a bendecir y a glorificar al Señor. Por eso dentro de este movimiento de renovación cristiana católica, la Virgen María tiene una participación importantísima, porque es la que nos enseña a retomar una de las oraciones que había perdido nuestra iglesia, que es la oración aleluyática, la oración de la alabanza, que por decirlo de una manera, pues es la oración pues más noble, es la oración más hermosa, porque pues no pide, no es una oración de petición la alabanza, no es una oración de acción de gracias, es una oración donde uno alaba a Dios, donde se convence de su grandeza y le dice, bendito seas, alabado seas por tu grandeza, por tu amor, por tantas cosas por las que tendríamos que alabar al Señor. Y esta es la oración de la Virgen. La Virgen nos ayuda a recuperar una de las oraciones más importantes de la vida del cristiano, porque en todas las religiones siempre acudimos a Dios, ¿para qué? Pues para pedirle, ¿verdad? María nunca pide. María alaba al Señor. Y nos ayuda entonces a darnos cuenta de la importancia que tiene esta oración dentro de la vida cristiana. Una oración que se ha perdido y que nos habían, pues, medio robado los protestantes. Por eso la gente, cuando de repente llega una asamblea de cristianos católicos y se los encuentra alabando, dicen, ay, se me hace que ya me metí un culto. Esa oración es nuestra, es la oración de la Virgen María y no hay nada más católico que la Virgen María. Y en su oración no le está pidiendo nada a Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se gloría en Dios mi Salvador. Es la oración aleluyática. Es la oración en donde uno pues se extasía ante la grandeza de Dios. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Bendito sea, Señor. Y cantamos y nos gozamos en el Señor. Esto ha traído esta recuperación de la alegría a la iglesia. Dejamos de ser esa iglesia muerta, hierática, siempre todos firmes y nadie se mueva, para ser una iglesia de libertad, una iglesia que alaba, que bendice, que glorifica a su Dios. A veces les digo, parecemos muertos cantando el Gloria, ¿no? Lo que menos parece que estemos haciendo es dándole gloria, y ni qué decir el Santo. Luego así le ponen unos ritmos que dice uno, ¡ay, Diosito Santo, esto parece ritmo de velorio! Y vean que esto tiene raíces profundas. El Papa, en su encíclica, la Evangelii Gaudium, dice que muchas veces los cristianos tenemos cara de funeral. Y es porque no hemos recuperado la alabanza, no hemos recuperado esa alegría que le es propia a la Virgen María. Hay varias películas, pero una que me parece que es la mejor que yo he visto y no la he podido conseguir porque es una película francesa, pero ya la vi doblada, en alguna ocasión la pasaron en la televisión, que se llama así María de Nazaret, pero es la versión francesa. Es una película hermosísima y lo más hermoso de esa película es siempre la sonrisa de la Virgen María. Es una mujer que en medio de todas las dificultades y todos los problemas que pudo haber vivido, siempre está sonriente, siempre está alegre. Su alma glorifica al Señor, su espíritu se goza en Dios su Salvador. Cuando tú llevas esta relación con nuestra Madre Santísima, ella te va a enseñar a alabar. Y si no me crees, haz la prueba para que veas cómo quien lleva una relación fuerte con nuestra Madre Santísima va a ir recuperando poco a poco la oración aleluyática.
¿Y quién nos podría enseñar mejor que nuestra Madre Santísima a vivir la vida como nos va pasando? Porque nos pasa de todos, de subidita y de bajadita, de subidita y de bajadita. Y si quieren a alguien que le pasó así, pues vean a la Virgen María. O sea, la Virgen María sabe aceptar las cosas así como le fueron pasando. Y en todas siempre encontró que Dios estaba con ella. Si nosotros vemos en Mateo 2:13, Herodes anda buscando al niño para matarlo. Y entonces en la noche le dice tu esposo, ¿sabes qué? Agarra todas las cosas y vámonos en este momento. Oye, en este momento, órale, vámonos. Tuvo persecuciones, tuvo momentos muy bonitos, pero tuvo momentos bien tristes. Cuando el niño se pierde en el templo, la crucifixión. Es una vida como la de nosotros, hermanos. O sea, ella supo ir resolviendo con la ayuda de Dios todas las cosas que se le fueron presentando en la vida. Esto es lo que nos enseña la Virgen María. La gente me da la impresión de que no cree esto. Pero cuando tú te la llevas a vivir a tu casa, o sea, cuando tú le abres el espacio de tu vida, cuando le abres el espacio de tu corazón, todas estas son las cosas que ella te enseña a vivir. Ella te ayuda a recuperar la oración aleviática. Te enseña a vivir las situaciones difíciles de la vida. Te enseña a confiar continuamente en el Señor. Ella es la maestra, por eso se le llama también que es madre y maestra, nuestra Madre Santísima. Llévenla a casa, hermanos. Llévense a la Virgen María a casa. El misterio de la Encarnación hace que Jesús esté siempre donde está la Virgen María. Y esto es garantía en nuestra vida por su intercesión poderosa. Porque donde está Jesús, hermanos, jamás faltará vino, jamás faltará amor, jamás faltará nada en nuestras casas. Porque ahí está la Virgen María y cualquier necesidad inmediatamente buscará convencer a su Hijo de que nos ayude en esa necesidad. Llevándola a vivir con nosotros, tendremos a la mejor maestra de vida cristiana. Olvídense de su catequista y del padre y del papa y de todos. No hay mejor catequista, no hay mejor, nadie mejor que nos pueda instruir en el misterio de Dios y de cómo vivir nuestra vida que la Santísima Virgen María. Porque ella ya la vivió y la vivió en perfección. Porque ella conoce y conoció perfectamente a su Hijo Jesús. Porque ella es parte del misterio con el que Dios ha querido instruirnos para hacer un camino de felicidad y de amor. Con estos dos elementos, hermanos, nosotros nos convertimos en luz de este mundo. Cuando nosotros tenemos que la palabra de Dios se encarne en nosotros, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús para que sea luz en nuestro corazón, y luego invitamos a nuestra Virgen Santísima, a la Madre de Dios, a nuestra Madre, para que nos instruya en el camino, pues ahora estos dos elementos, como dicen en el fútbol, ¿verdad?, pues cierran la pinza, ¿verdad?, y hacen que ya tenga a Jesús y sepa cómo usarlo, cómo iluminar mi vida, cómo iluminar la vida de los demás. Por eso no nada más Cristo. Ahí empezó el misterio, en la Navidad. Pero se cierra la octava con la Virgen María. Ni solo Cristo, ni solo la Virgen. Los dos elementos son los que conforman este paquete, este misterio maravilloso en el que Dios nos ha querido envolver y sin el cual no podremos ni ser felices nosotros ni hacer felices a los demás. Ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Ahora invitemos a María a vivir a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestras actividades. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx.
en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.